Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Yo quiero hablarles en esta tarde. El tema se llama el designio de su voluntad. ¿Cómo se llama? El designio de su voluntad. Y vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3. Pongan mucha atención a la lectura. No se me duerman porque tengo un teléfono aquí en la mano. Y los voy a despertar. ¿A vos creen que se los... Y les voy a hablar. No te duermas, hijo mío. ¿Eh? Bueno. Porque luego algunos vienen a dormirse a la casa del Señor. Ay, hermanos. Bueno. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, escuchen esto, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Qué bonito, ¿no? Según su beneplácito, porque así quiso Él, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, dice el versículo 11, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo quiero que notemos las siguientes frases en los versículos que acabamos de leer. Escuchen bien, vamos a apuntar aquí estas frases. En el versículo 3 dice que nos bendijo, el verbo está en pasado, nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. En el versículo 4, escuchen esta frase, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo explica eso? Antes de que existiera nada, Él nos escogió. Bueno, eso vamos a ver en esta tarde. Versículo 5, nos predestinó, dice, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. En el versículo 9 dice que nos da a conocer el misterio. Un misterio es algo que está escondido para muchos, pero a nosotros, dice aquí, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Fíjese, ¿cuántos se sienten bendecidos? Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. En el versículo 10, el propósito era reunir todo en Cristo. En el versículo 11, nos dio herencia y nos predestinó conforme al propósito que Dios tenía, según el designio de su voluntad. Bien, todo este pasaje y estas frases que están aquí escritas por Pablo son escrituras que podemos entender solamente a la luz de uno de los atributos que Dios tiene, la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Que Él todo lo sabe. Y dentro de la omnisciencia de Dios existe una palabra, hay una palabra que San Pedro usa, que es la palabra presciencia. Si van conmigo a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, Primera de Pedro 1, 2, allí San Pedro, dice algo muy interesante. Dice que hemos sido elegidos, digan todos, elegidos, es decir, escogidos. Hemos sido escogidos, elegidos, según qué, dice allí. ¿Ya lo encontró? Según la presciencia. Note que no dice presencia, sino presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para, ese es el propósito, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios. La palabra que Pedro usó es la palabra que en el griego se escribe prognosis, que significa el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, buenas o malas. Este conocimiento anticipado, antes de que sucedan, que solo Dios tiene, es exclusivo de Él. Por eso Él es Dios. Walter Mercado pretende saber el futuro de las personas. Y con espíritus de adivinación engañan a la gente, haciéndoles creer que Él sabe el futuro de ellos. Pero eso ha sido uno de los grandes pecados del ser humano, querer ser igual a Dios. Nunca lo logrará. Por eso a nosotros, a los creyentes, Dios nos prohíbe consultar a divinos, agoreros, gente que pretende predecir el futuro, porque nadie sabe el futuro sino solo Dios. En Hechos capítulo 2 hay una escritura que nos muestra lo que es la presencia de Dios, que determina las cosas antes que sucedan, y dentro de ese conocimiento Él hace su plan lleno de sabiduría. Vamos a Hechos capítulo 2 en el versículo número 22. El contexto es que ellos habían recibido el Espíritu Santo, habían hablado en otras lenguas y la gente estaba maravillada de lo que los oían hablar en otras lenguas. Y Pedro comienza a predicarles y les dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este entregado, escuchen, pongan atención, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué significa esto? Que Dios ya sabía lo que iban a hacer con Jesús, porque Él tiene conocimiento de todas las cosas antes de que sucedan. Y como Dios había visto a los hombres, a los seres humanos, que no teníamos salvación, sino que la salvación solamente venía de nuestros pecados, solamente podía venir a través de Dios, en su conocimiento previo de que nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, Él trazó un plan, y era necesario que su Hijo fuera ofrecido en sacrificio para que tú y yo obtuviésemos por la fe el perdón de nuestros pecados, según Efesios 2:8, por un regalo de Dios. Pero Dios determinó todo, y en el momento preciso Jesús se encarnó, vino a la tierra, vivió entre nosotros, y sucedió todo tal y como Dios lo anticipó. ¿Esto significa que Dios dijo, va a suceder esto y esto y esto porque así quiero yo? No, escuchen. Lo diseñó todo eso en base al conocimiento que Él ya tenía de cómo los seres humanos iban a recibir a su Hijo Jesucristo. Ahí está la revelación de la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad de Dios nos es revelado a nosotros. Dios tiene todo en control. Digan todos, Dios tiene todo en control. Tenía en control la vida de Jesús, tiene en control los tiempos, tiene en control todo. No se cae a tierra un par de pajarillos sin que vuestro Padre lo permita. Dios tenía control de la vida de Job. Dios tenía en control la vida de Pablo. Todo lo que le sucedía, bueno o malo, estaba en el control de Dios. Dios tenía en control la vida de Jonás. Escuchen, Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir cuando alguien fuera a decirles que se arrepintieran con el mensaje de Dios. Y como Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir, escogió a Jonás para que fuera a predicarles. Él era un profeta. Y le dijo, tienes que ir a predicarles. Pero Jonás, desobedeciendo a Dios, se fue huyendo de Dios y Dios comenzó a tratar con él. Dios comenzó a tratar con su desobediencia. Tratará con tu desobediencia, tratará con mi desobediencia si entramos en esa situación. Y dice que entró un barco y se vino una tempestad provocada por Dios para sacudir al profeta. Él tenía que ir. Finalmente lo tiran al mar y dice la escritura que Dios tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Cuando Jonás está dentro del pez, reconoce que Dios está tratando con él y le pide perdón y se reconcilia con Dios y le dice, Señor, aquí estoy de nuevo, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y fue Jonás y predicó, y hasta los animales, las vacas, los perros, los gatos, todo. Entró bajo ayuno y arrepentimiento. Todo ser humano. ¿Por qué Dios estaba tan interesado en que alguien fuera a darle el mensaje? Porque él sabía que se iba a arrepentir toda la ciudad, fíjense. Y Dios te quiere usar a ti, pero tenemos que ser obedientes para ayudar a cumplir el plan que Él ha trazado en base al conocimiento previo que tiene de todas las cosas. Él conocía y tenía en control la vida de Jesús. Jesús sabía perfectamente a qué había venido a la tierra. Él no dijo, no sé por qué estoy aquí. No, Él dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera. Y les fue anticipando a los discípulos, es necesario que el Cristo padezca por vosotros. Cuando estaba en Getsemaní, sufriendo, agonizando por lo que le iba a suceder en unos momentos adelante, él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Pero estaba luchando porque el sufrimiento no es muy agradable. Sin embargo, fue a través del sufrimiento de Cristo que tú y yo tenemos hoy salvación. Fíjate, ¿no le dan gracias a Dios? Se ofreció en sacrificio Jesús. Entonces, escuchen esto. Dios determina cómo se va desarrollando su plan y cómo han de suceder las cosas que suceden. Esto es en base al conocimiento anticipado que Él tiene de todo lo que va a suceder. Nada escapa a su conocimiento y control y dominio, porque Él es el soberano de la tierra, de los reyes de la tierra. No hay otra autoridad que gobierne en el universo como Él. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En su infinita sabiduría, infinita significa sin fin, no tiene fin, es profunda su sabiduría de Dios. Él hace que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sucedan para bien. ¿Les gusta eso? Nada más que el punto es lo que aprendimos la semana pasada, que cuando vienen esas situaciones entendamos que tienen un propósito cualquier situación. Él es sabio. Primera de Pedro 1, búsquelo ahí en su Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Aquí está otro versículo sobre la presencia de Dios en referencia a Jesús. Primera de Pedro 1, 18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen el 20. Ya destinado, señalado, anticipado, planeado, desde antes, ¿de qué? De la fundación del mundo. ¿Cómo se explica eso? La única manera de entender este misterio es entendiendo la presencia de Dios, la omnisciencia de Dios, que Él tiene conocimiento de todo lo pasado, presente y futuro. Escuche bien, antes de hacer la tierra y aún el universo, Él ya había predestinado ¿a quién? A su Hijo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero aquí viene una pregunta, que está muy buena esta pregunta, pero que no se las voy a contestar hoy, sino hasta el próximo domingo, para agarrarlos y que no falten. ¿Por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, por qué los hizo? Está buena, ¿no? Si tú eres de corazón sincero y le preguntas a Dios cosas que son como un misterio, cosas escondidas, Dios te las va a revelar. Dios tiene una respuesta para esa pregunta. O se pueden imaginar al Señor ahorita todo nervioso. Ay, ¿qué les voy a decir el próximo domingo? ¿Cómo les explico que yo predestiné a mi hijo desde antes siquiera que el mundo existiera? Eso está interesante, ¿no? Debo decirles que el tema que estoy tratando es uno de los más profundos de la Biblia. Y yo estoy confiando en el Espíritu Santo, que les va a revelar lo que cada uno en su nivel puede entender. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a Hechos capítulo 4, nuevamente. Hechos 4, en el versículo número 23. Aquí el contexto: Pedro y Juan habían sanado a un cojo de nacimiento en el templo de la Hermosa. Y los religiosos del tiempo los tomaron, les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús y los vapulearon. Les pusieron una golpiza y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y los dejan ir. Versículo 23, 4:23. Y puestos en libertad, es decir, Pedro y Juan, vinieron a los suyos con los demás discípulos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor. Fíjense cómo empezó su oración. Suprema autoridad. El que tiene todo el poder, dominio, Él pone reyes, quita reyes, abre puertas, cierra puertas. Soberano Señor. Soberano es alguien que gobierna sin que nadie le diga cómo debe de gobernar. Eso es soberano. Soberano Señor, suprema autoridad que está sobre todo imperio, potestad, toda autoridad. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, y cita el Salmo 2 del Antiguo Testamento. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, con los gentiles y el pueblo de Israel. Escuchen. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se acuerdan de Judas? Cuando Jesús ora y dice: Señor, te doy gracias por los que me diste. Solo uno de ellos perdí para que se cumpliese la escritura. ¿Este era quién? Judas. Eso significa que Dios lo señaló para que se perdiera sin tomar en cuenta la voluntad de Judas. No, vamos a ver eso más adelante. Entonces, el conocimiento previo, anticipado, que Dios tiene de todas las cosas, escuchen, es la base de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Primero déjeme decirle qué no es la predestinación. La predestinación no es, como algunos han entendido erróneamente, de que Dios predestina a unos a que se vayan al infierno, sin tomar en cuenta lo que ellos decidan hacer. Tú y tú se me van al infierno. Y tú, y tú, y tú se me van al cielo. Y han definido la predestinación de esa manera, pero eso no es bíblico. Porque Dios es un Dios justo, que le da a cada quien según sus obras. Y a muchos los juzgará según los designios de su conciencia, la cual les acusa o los defiende, dicen Romanos. Bien, entonces, como Dios es un Dios justo, si Él dijera, tú y tú se me van al infierno, y entre ellos yo voy, yo me paro delante de Dios y le digo, oye Señor, ¿por qué eres injusto? ¿Por qué nada más porque se te antojó me mandaste al infierno? Sin tomar en cuenta si yo quería seguirte o no. Entonces, no, esa no es la predestinación. No. ¿Qué es la predestinación en la Biblia? Es, escuchen, son las cosas que Dios determina que sucedan en tu vida y en el mundo en base a la presencia de Él, en base al conocimiento previo que Él tiene de ti. Fíjate, te eligió desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Búscale y trata de llegar a la insondable sabiduría de Dios. Algunos les va a tronar el foco, porque su capacidad puede ser de 100 watts, otros de 200, pero esto que estamos hablando es de 10,000 watts, y algunos se van a fundir. Porque es insondable su sabiduría, es impresionante, hermanos. ¿A dónde nos va a llevar esto? Ya lo veremos al final. Entonces, fíjate, si leemos Romanos capítulo 9, ahí viene otra vez esto que se conoce como la presencia de Dios, el conocimiento previo de las cosas. Entonces Dios predestina en base al conocimiento que Él tenía de nosotros. Por ejemplo, déjenme ponerle otro ejemplo que usamos la vez pasada. Dios ya sabía que yo le iba a entregar mi corazón, y en base a ese conocimiento fue que me predestinó para ser su hijo y para ser pastor. ¿Entiende? No que Él manipule las cosas, no, entiéndalo. Es más, lo que agarre, yo no puedo hacer más. Lo que usted agarre, eso está bien. Ya entenderá al paso de los años muchas más cosas acerca de Dios. Pero en Romanos capítulo 9, en el versículo número 6, aquí en este pasaje está hablando del pueblo de Israel. Ellos fueron desechados porque desecharon al Mesías. Pero San Pablo argumenta y dice, ¿esto significa que Israel ha sido desechado por Dios? No, dice, ninguna manera. Ellos volverán a ser injertados. Llegará un momento que como nación creerán en Jesús. ¿Pero qué pasó? No recibieron al Mesías. Y dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y cita al Génesis, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No, es como esto, déjame ilustrárselo. Sus hijos, usted es salvo, usted conoce a Cristo, usted tiene una relación con Dios. Pero eso no significa que automáticamente los hijos de ustedes, nuestros hijos, son salvos. No. El hecho de que nosotros seamos salvos no significa que ellos son salvos también. Eso es lo que está diciendo aquí. No porque son judíos, ya son salvos. No. ¿Qué más dice? En el 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era de fe. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y los que son de la fe son hijos del creyente Abraham. Somos hijos de Abraham, Porque hemos creído el anuncio de Dios y el sacrificio de Cristo. Por eso somos hijos de Dios, por fe. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Y cita otra vez el Génesis. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Isaac. Bien. Versículo 10. Y no solo esto. No solo le prometió esto. No, no. Sino también cuando Rebeca concibió de uno. Rebeca fue la esposa de Isaac. Ahí se ve en el versículo 10. No solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Escuchen el versículo 11, pongan atención. Lean con sabiduría. ¿Qué dice? Pues no habían aún nacido, ¿quiénes? Esaú y Jacob. Los mellizos, ¿se acuerda? Pero note, todavía no había nacido, ni habían hecho aún, ni bien, ni mal, todavía no lo habían hecho nada, ni había nacido siquiera, para que el propósito de Dios conforme a la elección, los eligió Dios de acuerdo a su presencia, permaneciese no por las obras sino por el que llama. Versículo 12. Se le dijo a Isaac: el mayor, Esaú, servirá al menor. Versículo 13. Y cita un pasaje del Génesis: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ay, a ver. Explíqueme, pastor, déjeme explicarle. Dios sabía, antes de que naciera Esaú y Jacob, Dios ya sabía, y en base a su conocimiento, él amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Qué significa? ¿Por qué aborreció a Esaú? Porque Dios sabía que Esaú iba a menospreciar las bendiciones de la herencia que le concernían por razón de ser hijo primogénito. Y Dios sabía que Jacob era un tranza, un mentiroso, como algunos comprenderán. Escuche, en base a ese conocimiento que Dios tenía, Dios diseñó un plan. No porque Dios manipule, sino que Dios... Es que esto es lo difícil de entender para la mente finita. A ver, ¿cómo? ¿Entonces Dios manipula? No está manipulando. Escuche, conocimiento anterior a que sucedan las cosas. No porque Dios manipule, porque Dios respeta la voluntad de cada quien. Entonces, en base a ese conocimiento que Él tiene de cómo es cada uno de nosotros, Él traza su plan. Ahí está la sabiduría de Dios. Y un día llega Esaú de cazar animales. Y Jacob estaba haciendo un guiso de lentejas. Y llega Esaú cansado y huele rico. ¡Ay, apozole! Dice: ¡ay, qué rico! Oye, Esaú, Jacob, ¿me puedes dar un plato de lentejas? Y el otro, bien malandrín, le dijo: bueno, te doy, pero véndeme la primogenitura. Cámbiamela por un plato de lentejas. Y el otro dice: ¿que te la cambio? ¡Claro que sí! ¿Yo para qué diantres quiero las bendiciones de Dios? ¿A mí qué me importa la herencia espiritual que yo tenga por ser hijo de Isaac y nieto de Abraham? ¿A mí qué me importa eso? No. Yo aquí, la vida es una y hay que vivirla. Menospreció a Dios, fíjense. Y el otro, Jacob, él anhelaba las cosas de Dios, y eso está bien. Él hizo lo bueno de una manera incorrecta, engañando y tranzando. ¿Qué fue lo que Dios vio allí? El corazón de ambos. Desde antes que existieran, imagínate, ¿puedes entender eso? Desde antes que existieran, ya Dios sabía lo que cada uno iba a hacer. Increíble, ¿no? ¿Tú crees que se le escape a Dios tu circunstancia? ¿Eh? Les pregunto a los de acá, ¿crees que Dios se le escape tu circunstancia? No. Vio al transo de Jacob y dijo, este me ama a su manera. Es mentiroso, tranza, y tiene muchos defectos, pero yo lo voy a transformar. Tanto lo transformó. Mira, Jacob era tan deseoso de encontrarse y de amar a Dios, que en una ocasión dice que un ángel descendió y le dio un mensaje de Dios. Y cuando el ángel ya se iba, dice que Jacob lo agarró y se abrazó de él y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel decía, sácate por allá, quítate. Y Jacob le decía, no te suelto hasta que me bendigas. Y era el ángel del Señor. ¿Quién era? Era Cristo, hermanos. ¿Se fijan? Entonces, Dios le cambió el nombre de engañador a Israel, el que arrebató la bendición de Dios. Por eso dice, desde antes que nacieran, antes de que hicieran el bien ni el mal, Dios mandó una profecía y dijo, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Están entendiendo? Si no, pues ahí lo que agarren. No puedo hacer nada yo. Ahora, vamos al versículo número 14. ¿Qué pues diremos? Escuchen. ¿Que hay injusticia en Dios? Ah, mira. Lo aborreció y el otro lo amó. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Por qué? Porque para entender esto hay que entender la omnisciencia de Dios, la presencia de Dios. Si no, nunca le vas a entender. Versículo 15, y mete a Moisés ahí. Porque a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios ejerce la misericordia, es para todos la misericordia, pero la ejerce con aquellos que Él sabe que son de corazón recto. Por eso significa, me compadeceré del que yo quiera, no del que tú me digas a mí, porque tú no conoces nada, pero yo sí conozco, dice el Señor, todas las cosas. Entonces yo voy a tener misericordia del que yo quiera, pero ese del que yo quiera es en base, repito mil veces, es en base al conocimiento previo que Él tiene de todo. Sigo leyendo. Versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ay, ese versículo está difícil de entender, pero a la vez está fácil. ¿Cómo? Escudriñando la Escritura. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa Dios? Porque ¿quién ha resistido entonces a su voluntad? Nadie. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Han oído esa gente que dice, si yo fuera Dios? Qué bueno que no eres. Pero ellos dicen, si yo fuera, no existe eso. Pero ellos dicen, si yo fuera Dios, no hubiera permitido que New Orleans se inundara. Si yo fuera Dios, no permitiría niños en la calle mendigando. Si yo fuera Dios, no permitiría que hubiera alcoholismo. Es que no han tomado en cuenta una cosa, que Dios respeta la voluntad de cada quien. No nos hizo títeres. Entonces ese rollo de que si yo fuera Dios, no existe eso. Porque entonces Dios estaría violando lo que Él mismo puso en nosotros, el libre albedrío. Y Dios es muy respetuoso. ¿Ah? Entonces dice en el 20: ¿por quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó: ¿por qué me has hecho así? En otras palabras, ¿por qué haces las cosas así? Si tú tienes una actitud así delante de Dios, le estás diciendo que Dios es un tonto y que tú eres más inteligente. Fíjate nada más, te estás metiendo en problemas. Háganle todos así. No. Con Dios no hay que altercar. Job quiso hacerlo en un momento y Dios le dijo: a ver, ¿te crees muy inteligente? Pues a ver, Señor, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? No, pues no sé. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo el mar y los animales? No, pues no sé. ¿Dónde estabas tú cuando yo colgué el sol ahí en el universo, en el cielo y la luna y las estrellas? No, pues no sé. Pues no, que sabes mucho, pues. ¿Dónde estabas tú?, le dice. Ni existía Job todavía. Pero ya Dios lo había elegido como uno de sus hijos, fíjate nada más. Porque era justo y apartado del mal. ¿Qué más dice en el versículo 22? En el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Tú haces lo que quieres con tu carro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es tuyo. Si tú quieres, lo aceleras a 160 por hora. Y él no dice nada. No, no va a salir el volante así y te va a decir: oye, tranquilo, ¿no? No te vas a decir, porque es algo que está en... Nadie te va a decir nada, porque es tuyo. Tú en tu casa vives como quieres, ¿no es cierto? Bueno, Dios, escúchenme bien, por razón de propiedad, Él hace las cosas y ordena las cosas como Él quiere. ¿Entendieron? Y si no, algún día lo entenderán también. No hay problema. De todos modos, acuérdense, la salvación es por fe. Pero entender esto los va a llevar a un nivel más alto en el conocimiento de Dios. Ok, sigo leyendo, versículo 22. 21. ¿Tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y el versículo clave está en el 22 y 23 para entender este pasaje. Escuchen. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, su enojo, su castigo y hacer notorio su poder? ¿Y qué dice? Es como los que dicen: soy chiva, ¿y qué? No, pues nadie les dice nada. Soy chiva, ¿y qué? Igual, yo soy Dios, ¿y qué? Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Yo creo que aquí lo agarraron las chivas. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su poder, su ira, escuchen, aquí está la clave, soportó, digan todos soportó. ¿Qué hizo Dios? Soportó con mucha paciencia. ¿Cuánta? Mucha paciencia. Los vasos de ira, como el faraón, como Hitler, como Castro, como tanta gente que ha hecho tanto daño, hermanos, pero Él los ha soportado. Fíjense qué tremendo. Si Dios tiene mucha paciencia con toda esa gente, ¿cuánta más paciencia no tendrá con sus hijos? ¿Ven? Si Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, ¿saben por qué lo soportó con mucha paciencia? Para que nadie diga en el día del juicio: es que a mí nunca me diste una oportunidad, es que a mí nunca nadie me dijo nada, es que a mí nadie me anunció el evangelio, es que a mí nadie me dijo nada acerca de Dios. No, una y otra vez te habló, una y otra vez te habló, una y otra vez te habló, con mucha paciencia. Versículo 23. Y para mostrar, para hacer notorias, que se miraran, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son esos? Nosotros. que él, ¿qué hizo Dios? Preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para gloria. ¿No le dan un aplauso al Señor? Esos somos nosotros. Así es. Ahora, vaya conmigo al Éxodo capítulo 7, rápidamente. Éxodo 7. Porque ahí dice que al que quiere endurecer, endurece. Vamos a ver si fue Dios el que endureció el corazón de Faraón, o Dios ya sabía que Faraón iba a endurecer por propia voluntad su corazón. Éxodo 7. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Esta es una expresión que significa: yo te he constituido mayor que Faraón, con más autoridad que Faraón. Ve delante de él y dile. Tú le dirás las cosas que yo te mande, en el versículo 2. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Escuchen. Y yo, dijo el Señor, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no oirá. Lo está, escuchen bien, lo está destinando arbitrariamente a Faraón, Dios. No. Vamos a ver. Una de las reglas de interpretación de la Biblia es la siguiente: la Biblia es su propio intérprete. Esa es la regla fundamental para cuando tú estudias la Biblia. Es decir, que no puedes aislar un versículo de todas las demás escrituras. ¿Ah? No. Hay que leer, fíjense, ya Pablo lo cita en Romanos, pero necesitamos leer toda la historia para entender si realmente fue Dios el que endureció el corazón de Faraón o Faraón endureció su corazón. ¿Quieren leer? Vamos. Al versículo 4. Y Faraón no oirá. ¿Por qué Dios dijo no oirá? Porque él ya sabía. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. En el versículo 8 al versículo 12, ahí Dios le dice a Moisés: ve con Faraón con tu vara en la mano y dile: así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo. Y ahí va Moisés: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, dice Jehová de los ejércitos, o dice el Señor. Y Faraón le responde: ¿y quién es Jehová? Nadie lo conoce. Yo no conozco ese Dios. Y entonces Moisés toma su vara y la tira al suelo y se convierte en serpiente. Dice ahí en esa parte del pasaje. Entonces, Faraón toma el teléfono y marca la línea psíquica de Walter Mercado y le dice: quiero que me mandes unos hechiceros. Y llegan los hechiceros y ven la serpiente ahí. Y los hechiceros agarran unas varas y hacen lo mismo. ¡Tah! Y se convierten en serpientes. Y vean lo que dice el versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció. ¿Quién lo endureció? Él. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque Dios ya sabía que Faraón se iba a endurecer. Y es en base a eso que Dios dijo: endureceré el corazón de Faraón. Otro versículo, el 14. Aquí viene una plaga de sangre. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido. Escuchen, y no quiere dejar ir al pueblo. Y no quiere. Querer, queridos hermanos, es de la voluntad. Querer es de la voluntad. Tú quieres o no quieres. Tú decides por el bien o por el mal. Tú decidiste venir aquí, quisiste venir. Y Dios respetó tu decisión. Los que se quisieron quedar porque están deprimidos, porque perdieron las Chivas, Dios respeta su decisión de quedarse en su casa. ¿Sí o no? Dios respeta su decisión de los que quisieron quedarse en su casa, los respeta. ¿Tú quisiste venir? Bueno, dice, qué bueno. Tú quisiste. ¿Qué no quiso Faraón? Dejar ir al pueblo. Entonces le dice Moisés, dice, mira, así dice el Señor, Faraón. Si tú no dejas ir a tu pueblo, todas las aguas se convertirán en sangre y habrá mortandad. Y le dice, pues no los dejo, ¿quién es ese Jehová? Le dice, no, el faraón, como mucha gente hoy. ¿Y qué? ¿Cuál Dios? No. A mí, lo que para mí cuenta es el dinero, lo que tengo aquí. La vida es una y hay que vivirla. Esos son los faraones de hoy. Bueno, no le hace caso otra vez. Moisés azota con la vara las aguas y se convierten en sangre. Y agarra su celular, el faraón, y marca la línea psíquica de Walter Mercado. Oye, Walter, mándame otros brujos, otros hechiceros, porque este se cree muy acá, muy salsa, que convirtió en sangre. Y llegan los siervos de Walter Mercado, ¿no? Y hacen el mismo milagro, fíjese. Usted lo lee después, es largo de leer. Y también hacen lo mismo. Y fíjese lo que dice el versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció. Nada más que yo busqué qué significa endurecer. Y vea lo que encontré. Viene del hebreo hazak, que significa plantarse como una estaca firme así. Agarrarse significa fuertemente. Obstinarse. Y como decimos aquí en Jalisco, se montó en su macho. Para que usted entienda. ¿Sí? Es decir, él dijo, los milagritos de Dios también yo los hago. ¿Quién es Dios? No los dejo ir. Y se agarró de ahí. Se plantó y dijo, no los dejo. Pero él no quiso dejarlos ir. Entonces Dios ya sabía que Faraón no los iba a dejar. Por eso, en base a eso, preparó todo para mostrar su ira y sus maravillas. Pero no fue Dios arbitrario. ¿Está entendiendo? Sino fue en base al conocimiento que él ya tenía de que Faraón no quería. En el capítulo 8, otra vez va Moisés, fíjense la paciencia de Dios, va Moisés con Dios, pues no quiso, Señor. Entonces Dios fue apretando, como apretó con Jonás, y como tal vez te está apretando a ti. Nada más que como dicen por ahí, en un proverbio de esos pueblerinos, que es el 72.008, que Dios aprieta pero no ahorca. Dios aprieta pero no ahorca. Así dice el proverbio sabio del pueblo, ¿verdad? Bueno. Dios dijo, bueno, le voy a apretar al faraón, tratando de que reaccionara faraón. No era culpa de Dios de que faraón no quisiera, entiéndanlo. Y le dijo, así dice el Señor, le dice Moisés, si tú no dejas ir al pueblo, van a venir una plaga de ranas. No, ¿cuáles ranas? Dice. Mándame las que quieras. Y Moisés, al mandato de Moisés, viene la plaga de ranas. Y llegan los hechiceros, llama a su línea psíquica, pero ahora habló con la bruja, la otra, la que, su marido trabaja con una mujer, tiene una mujer. Ahora le habló la otra, ¿no? Porque los de Walter estaban muy ocupados. Entonces le dice, llegan los hechiceros y no pueden hacer nada para quitar la plaga. Entonces Faraón dice, ah, caray, oye Moisés, Dios es Dios, ¿verdad? Dice, pues sí, Faraón, deja ir al pueblo de Dios. Entonces Faraón le dice, ok, lo voy a dejar ir. Pero dile a Dios, ora a Dios, pídele a Jehová, a tu Dios, que quite esta plaga. Y va Moisés, Señor, ya la hicimos. Ya quiso. Quita la plaga, Señor. Y dice que Dios hizo que las ranas se murieran. Porque les brincaban en la cama, señoras. Las ranas, los sapos en las almohadas, señoras. Las ranas allí, muchachas. Digo, es que las señoras son las más. Ay, 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 los sapos. Pero fíjense cómo reaccionó Faraón en el 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, es decir, que Dios había quitado las ranas, ¿qué hizo? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Este sí era un tipo obstinado. Este sí era un tipo agarrado allí, plantado, que nada lo podía hacer cambiar de parecer y de tomar una decisión buena. Eso es lo triste de mucha gente, hermanos. Eso es lo triste de aún de cristianos. Que nada, ni Dios mismo los puede hacer cambiar de parecer. Pero déjenme decirles algo. Dios va a apretar. Con un propósito. Si eres hijo de Dios, Dios va a tratar contigo. No te va a dejar así como estás. Dios tratará y te formará. ¿Cuál es su propósito? Según Romanos 8:29-30, formarte a la imagen de su hijo. Y su hijo era humilde y dócil, no como nosotros orgullosos y ahí obstinados, y no. Y el Señor pacientemente, ya, trata bien a tu esposa, ya. Vieja. Horrible. Y otra vez el Señor, ¿cuántas veces te tengo que repetir? Ya, párale. Está bien. Y luego, vieja bruta. Y otra vez, Dios otra vez. Digo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y, no, ahora sí. Y Dios con mucha paciencia. Y otra vez. Eres una inútil, no sirves. Este está agarrado como faraón. A eso es cuando se refiere que Dios, en Romanos 1, del 20 a todo el capítulo que resta, cuando dice, y por no haber tenido en cuenta Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran lo que no es conveniente. Los abandonó. ¿No me quieres obedecer? Arréglatelas tú solo. Y a ver si te ayuda Walter Mercado. Ándale. Eso es en ese sentido. Es como cuando tú le dices a tu hija, no vayas a esas fiestas. Ya tiene 19 años tu hija, no vayas. Mamá, no, es que mira, es un barrio peligroso y no vayas. Y ahí va tu hija, ahí va. Ay mamá. Y tú sabes que no debe de andar en un lugar así. Y que yo hago lo que quiero y que yo ya soy mayor de edad. Entonces tú dices, ay, bueno, haz lo que quieras. O sea, dices, bueno. Y dices, Señor, ahí te la encargo. Luego al rato llega toda golpeada y que le pasó no sé qué. Y llegan todos ya quebrantaditos. Así es lo que sucede con el Señor. Vamos a retomar todo para concluir. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, vemos que el conocimiento anticipado de Dios, que Dios tiene, no anula la voluntad del hombre. ¿Escucharon eso? Voy a repetirlo. La presencia de Dios, el conocimiento que Él tiene anticipado de las cosas, no hace a un lado la voluntad de cada quien. Una de las grandes bendiciones que Dios le puso a los seres humanos es la capacidad de decidir por uno mismo. Y eso, al dártelo Dios, no te lo va a quitar. Es decir, Dios respeta lo que tú quieres hacer. Ayer un hombre se me acerca y me dice, pastor, dice, tengo una carga muy fuerte. Mi padre es un hombre ya anciano, es un hombre muy inteligente, es intelectual él. Es profesionista y es muy estudioso. Yo lo he traído aquí a la congregación y me ha dicho, ¿sabes qué, hijo? Todo está perfecto. Me gusta cómo vives, cómo tratas a tu esposa y a tus hijos. Te felicito, hijo, pero yo no quiero ser cristiano. Yo quiero hacer lo que me da la gana. Mira, a mí me gustan las mujeres, me gusta el vino, me gusta darle vuelo a la hilacha, hijo. Entonces yo voy a hacer lo que me da mi gana, tú haz lo que te da tu gana. Pero yo no quiero ser cristiano. Y me dice él, ¿qué hago? Pues nada. ¿Qué puedes hacer? Dios lo respeta. Si él quiere hacer eso, Dios lo respeta. Y es en base a ese conocimiento que él sabe de cada decisión que todos hacemos, que Él hace su propósito y su plan. ¿Entiende? Pero a todos se les da testimonio de que hay un Creador. Ese hombre no va a poder decir el día del juicio: es que a mí nadie me dijo, Señor. No, tú escogiste, tú dijiste. Entonces, el hecho de que Dios conozca todas las cosas no anula, no hace a un lado la voluntad del hombre. Tú decides ser un adúltero. Si tú quieres, lo haces. Si tú quieres, eres un hombre fiel, una mujer fiel. Y Dios va a respetar lo que tú decidas hacer. Adán y Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer menos de este. Y ellos decidieron comer de ese. Y Dios, no salió Dios y no le dijo, no. ¿Saben por qué Dios nos dio libre albedrío? Si no nos hubiera dado eso, nos hubiera hecho robots. ¿Cierto? Es decir, máquinas obligadas y programadas, manipuladas para amar a Dios, sí o sí. No, Dios no nos hizo robots. Déjame ilustrarte esto. Tú puedes vivir con una mujer, puedes obligarla a que esté a tu lado, la tienes amenazada, le puedes decir, si te vas te mato, la puedes obligar a que esté ahí en tu casa viviendo contigo, pero no la puedes obligar a que te ame. ¿Verdad que no? Por más que no la puedes obligar. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la voluntad de ella. Y ella te puede decir, a mí me puedes tener amenazada, me puedes obligar a estar contigo, pero no me puedes obligar a amarte. ¿Ven qué bendición puso Dios en nosotros? Hay un canto que entonamos que dice, esclavo por amor. O sea, yo decido ser un esclavo de Jesucristo. Porque yo quiero, me da es mi beneplácito, me da la pura gana. Y otros dicen, pues a mí me da la pura gana seguir al diablo. Bueno, cada quien. ¿Cierto o no? Entonces, aquí viene una pregunta para ir concluyendo. Muy interesante. ¿Dios es el creador de la maldad? Está buena esa pregunta, ¿eh? A ver. Piensen un poquito. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer y a pasar todo, ¿por qué los hizo? ¿Por qué los creó? Pero esa pregunta se les voy a responder el próximo domingo. ¿Dios es el creador del mal, de la maldad? La respuesta es no. Escuchen, no lo busquen. Deuteronomio 32:5 dice, la corrupción no es suya. De sus hijos, de los hombres y de sus hijos, es la mancha, generación torcida y perversa. Eclesiastés 7, versículo 29, no lo busquen, dice, he aquí, solamente he hallado una cosa, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, nosotros decidimos. Y viene otra pregunta para darle el cerrojazo al mensaje. Muy actual la pregunta. ¿Por qué Dios permitió la tragedia de Nueva Orleans? A ver. ¿Por qué Dios la permitió? ¿Dios sabía que iba a pasar eso? ¿Y por qué no lo evitó? ¿Ah? ¿Dios sabía que iban a atacar las Torres Gemelas? ¿Y por qué no lo evitó? Fíjense el razonamiento de los ateos y de los que no creen. Si Dios es amor, ¿por qué permitió que murieran inocentes en Nueva Orleans? ¿A poco no les impresionó el ver a toda esa gente en desgracia? Yo cuando vi una parte de una niñita, una negrita bien bonita, que estaba así, que no sabía dónde ir, con una muñeca abrazada, gritando, Daddy, Daddy, papi, mami, ¿dónde están? No los hallaba. Ay, sentí bien feo. Y sus lágrimas. Y el periodista se acerca y le pregunta, ¿a quién buscas? A mi papá. ¿Lo has visto? ¿Te imaginas? Ahora, ¿cómo entender eso? ¿Bajo qué perspectiva se puede entender? ¿Dios es el creador de eso? No. ¿Por qué pasan esto? Estas cosas. ¿Por culpa de Dios? No. Escúchenme bien. Somos tan desafiantes. Esa ciudad fue construida bajo el nivel del mar. ¿Sí o no? Ellos se metieron en ese problema. Nosotros somos los que talamos los bosques, nos acabamos el agua, todo. Vienen, bueno, hay huracanes que esos no los, nadie los ha podido controlar, a pesar de toda la tecnología. Pero escuchen esto, es muy importante. En el Salmo 39, versículo 11, ahí está la razón del por qué Dios permite las cosas que pasan. No porque Dios anhele hacerlo, pero las permite con un propósito. Y esto se entiende bajo la presencia de Dios. Salmos 39, versículo 11. Léanlo junto conmigo y nos vamos al final del mensaje. Con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. ¿Qué dice aquí? Con castigo por el pecado, corriges al hombre. Déjeme en 20 segundos decirle lo siguiente. Con castigo viene del hebreo, que significa reprensiones, amonestaciones. Con amonestaciones y reprensiones, castigo por el pecado, corriges, del hebreo yazar, que significa castigar con golpes, azotar, enseñar. Azotar para enseñar significa escarmentar. ¿Cómo se lee entonces este versículo? Con reprensiones y amonestaciones por el pecado, corriges, castigas con golpes, con azotes, para enseñar a los hombres, para que escarmienten los hombres y se vuelvan a Dios. Déjame ilustrártelo. Tus hijos, cuando hacen algo, ¿qué haces con ellos? Cuando hacen algo que no es debido. ¿Ah? Déjame decirte algo. Toda esta tragedia fue una amonestación de Dios. Pero aún en medio del dolor, Dios quiere enseñarnos a través del castigo y del dolor que Él tiene todo el control, que Él es un Dios justo y nadie se puede burlar de Él. Y voy a hacer una afirmación que los va a dejar fríos. ¿Saben por qué Dios permite todo eso? Por amor. Se quedaron fríos. No lo entienden muchos. Ni lo van a entender si quieren entenderlo con su mente humana. ¿Cómo es que lo vamos a entender? ¿Por qué fue el sacrificio y el sufrimiento de Cristo? ¿Por qué fue? ¿Para qué? Para volvernos a Él. Fue por amor. Esto los ateos dicen, ese está loco. No lo van a entender. Pero fue un acto de amor y misericordia, hermanos. Wow. Es como esto. Tus hijos, tú ves que tu hijo te toma de la cartera 200 pesos. ¿Qué haces con tu hijo? Lo disciplinas y le das con vara y lo castigas y le dices, no te voy a dar domingo por 20 años, nada. No te voy a dar domingo, no te voy a... Y le das su vara y no vas a salir con tus amigos. ¿Por qué lo haces? Por amor. Porque tú sabes que está haciendo mal y que si no lo castigas, si no lo amonestas, si no le llamas la atención, se puede perder definitivamente. ¿No es cierto? Es por amor, hermanos. Entiéndanlo. Solamente con un espíritu humilde se pueden entender estas cosas, hermano. Pero es por amor. ¿Por qué Dios permite lo que te está pasando? Porque te ama. Ya no seas cabezadura. Es por amor. Fíjate nomás. Qué grueso, ¿no? Qué tremendo. Por amor. Por amor a Israel, Dios permitió que Hitler matara 6 millones de judíos. Esto escapa. Ya algunos ya están fundidos en su foco. Ya están. ¿Cómo que por amor Dios permitió que Hitler matara 6 millones de judíos? Sí, fíjate. Por amor. Porque ellos estaban errantes por el mundo, se cumplió la profecía. Pero había otra profecía, es que decían que Israel volvería a Israel, a su tierra que Dios les había dado. Si no hubiera sido por las atrocidades de Hitler, el mundo no se hubiera unido en las Naciones Unidas y en un consenso dijeron que Israel vuelva a tomar su tierra que siempre le ha pertenecido. ¿Ven cómo Dios usa todo? En base a su conocimiento previo. Pero tú dices, ¿pero por qué mueren los inocentes? ¿Qué culpa tenían los que iban en el barco cuando Jonás se metió? Nuestra desobediencia arrastra a los inocentes, hermano. ¿Qué culpa tenía la negrita esa? Pero debo decirles que Nueva Orleans era de las ciudades más perversas del mundo, no solo de los Estados Unidos. Un hermano, después de la tragedia, me dijo, pastor, fíjate que cuando yo supe la noticia, me pegó duro y me entristeció mucho, y estaba yo confundido. Y fui con Dios y le dije, Señor, en buena onda, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y Dios me contestó, mira, oí su voz, pastor, me dijo. Me dijo el Señor, porque su pecado subió hasta mis narices. Ya no lo tolero más. Un pastor que vive ahí en esa zona, en Baton Rouge, en Luisiana, donde quedó todo destruido, me habló 2 días después de la tragedia. Me dijo, Chuy, necesitamos ayuda. Le dije, te vamos a mandar una ayuda. Le dijo, ¿y cómo estás tú? Estamos bien. Mira, dentro de toda la destrucción, nuestro templo fue de los pocos que no se inundaron. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Saben que para nosotros los cristianos no hay casualidades? Para nosotros no existe eso de ¡ay, qué suerte! Mira, hay cristianos que los saludas, hablas con ellos y luego ya te despides. ¡Suerte! ¡Sácate por allá con tu suerte! ¿Cómo ves, Chuy? ¡Suerte! Ah, más ignorantes que no pueden ser. ¿Cuál suerte? Para nosotros no existen esas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito y estamos en las manos de Dios. Y me dijo este pastor americano, Chuy, nunca como antes hemos ganado tanta gente para Cristo, porque el templo se volvió un centro para damnificados y están ahí 5 horas, un día, 2 días, y toda la gente que entra y sale, porque se los llevan en aviones y en tren y en autobús a otros estados de la Unión Americana, toda la gente dice, mira, lleno, acuesto 200, 300 ahí adentro del templo. Y yo agarro allí y les digo, miren, Dios los ama, necesitan reconciliarse con Dios. ¿Cuántos se quieren aceptar a Cristo? Me dice, Chuy, todos aceptan a Cristo. Ve, hermano, todos. Donde hay luto, se enmienda el corazón. Entendamos el mensaje de Dios, hermano. ¿A dónde nos lleva todo esto? Fíjense, aquí cierro. A que Dios quiere que entendamos que Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el que gobierna, nada escapa de su control, y que cualquier cosa que te suceda, porque cualquier cosa que estés pasando ahorita, tiene un propósito contigo. No es al arbitrio, no es al porque, no. Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie. Todavía no se vayan, por favor. No salgan. Levanta tus manos a Dios y oremos. Señor, gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Porque ya nos conocías, Señor. Y en base a ese conocimiento fue que nos predestinaste para ser conformes a la imagen de tu Hijo. Y nos diste herencia según el designio de tu voluntad. Gracias porque nos has elegido según tu presencia. Gracias porque nos diste una capacidad de decidir por nosotros mismos. Y aquí en este lugar nadie está a la fuerza. Aquí en este lugar nadie está forzado a venir. Nadie está forzado a dar dinero. Todos lo hacemos porque queremos o no queremos. Este es un lugar donde entendemos que Jesús fue destinado, que Jesús fue puesto en su debido tiempo para que sufriera por nosotros. Y ese sacrificio y ese sufrimiento nos dio la vida. Aquí, en este lugar, entendemos que Dios conoce todos los corazones. Que Dios conoce, y Él conocía que tú y yo le íbamos a entregar el corazón. Y por eso Él manifestó su gracia y predeterminó que alguien te hablara. Por eso estás aquí hoy, porque Él te eligió. Tú no lo eligiste a Él, Él te eligió a ti. Y Él respeta tu voluntad. Y en este lugar entendemos que las tragedias, el dolor, las angustias de la vida son amonestaciones de Dios al hombre, al cual castigas con corrección, con reprensión, con amonestación por nuestros pecados. Nos corriges, nos enmiendas para que escarmentemos, para que nos volvamos a ti. Y en este lugar, Señor, entendemos que todo lo haces por amor. Y que cualquier situación que tú estés pasando, escúchenme, Dios la ha permitido con un propósito. No escapa a su control. El asunto es que tú le preguntes: Señor, muéstrame ese misterio del por qué me está pasando lo que me está pasando. Y si tú me revelas, Señor, entonces yo voy a entender. Entonces voy a tomar una actitud, no como la del faraón, no como la de Saúl, sino como la de Jesús, como la de Pedro en su momento, como la de Pablo. Una actitud de humildad delante de Dios. Padre, que tu Espíritu Santo nos traiga luz, iluminación en esta de las verdades más profundas de tu palabra, Señor. Esto ha producido en nosotros y debe producir seguridad, no incertidumbre, al contrario, seguridad de que estamos en las manos de Dios, que nada sucede sin que Él lo permita, y si lo permite es porque a la postre todas las cosas te ayudarán para bien. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor.